XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante la segunda mitad del siglo antepasado, al estudiar el movimiento de Urano y Neptuno, los astrónomos llegaron a la conclusión que estos presentaban irregularidades que sólo podían ser explicadas por la atracción gravitacional de un noveno planeta. Rápidamente comenzó la cacería de este nuevo planeta, posteriormente denominado Planeta X. Pero la emoción duró poco, ya que el principal astrónomo interesado en este planeta, Percival Lowell, fallece en 1916. A principios del siglo pasado, el observatorio Lowell de Flagstaff, Arizona, retomó la búsqueda del planeta X. En 1929, el entonces director, Besto Melvin Cypher, decidió dedicar el proyecto un telescopio de 13 pulgadas y contrató a Clyde Tombaugh, un joven de 22 años, para fotografiar el cielo en búsqueda del planeta X. El 18 de febrero de 1930, Clyde Tombaugh notó que un objeto de magnitud 17 se había movido en placas fotográficas tomadas de la región de Delta Geminorium en distintas épocas, justo como era de esperarse para un planeta transneptuniano. El 13 de marzo del mismo año, día del 149 aniversario del descubrimiento de Urano, el observatorio de Lowell anunció el descubrimiento del noveno planeta por Clyde Tombaugh, llamado Plutón. Pero en agosto del 2006, la Unión Astronómica Internacional, en una reunión general en Praga, en la República Checa, votó por primera vez en las características necesarias para que un objeto del sistema solar fuera llamado planeta, y, debido a que no las cumplía todas, tuvieron que reclasificar a Plutón en una nueva categoría denominada planeta enano.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, le desea la más cordial bienvenida a este programa número 631 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de noviembre del año 2015. En esta ocasión hablaremos de Plutón, pero también en particular hablaremos de los descubrimientos de Plutón o en Plutón que fueron realizados por la nave Nuevos Horizontes. Esta nave que pasó en julio de este año cerca de Plutón, después de un viaje de varios años, desde el 2006, que despegó. Y nos trajo las primeras vistas de este planeta. Es la única nave en visitar a Plutón. Me esperé un poco para tener este programa de Plutón porque no fue hasta hace unas semanas que se publicó la primera publicación profesional en la revista Science sobre esto. Y en particular la semana pasada fue la reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Asociación Americana de Astronomía. Eso fue en Maryland, y ahí también dieron a conocer los primeros resultados oficiales. Entonces no quería dar nada más, a lo mejor es esto o a lo mejor es lo otro. Ya han salido los primeros resultados y aquí en Obsesión por Decirlo vamos a platicar sobre ellos. Como siempre, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por teléfono aquí en Monterrey si nos están escuchando en vivo al 81 83 36 42 03. Si nos mandan correo electrónico, lo pueden hacer a obsesionporelcielo@gmail.com y también nos pueden dejar comentarios en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, y también pueden visitar, ya tenemos una nueva página en el internet, www.obsesionporelcielo.net. Ahí también nos pueden visitar. ¿Qué más? Ah, sí, tenemos el podcast en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Pueden ustedes ver la liga a el podcast del programa de Obsesión por el Cielo para que nos escuchen todas las semanas a través de su medio favorito. Pues bien, como decía, esta semana vamos a hablar acerca de los descubrimientos en Plutón por la misión Nuevos Horizontes, pero como siempre vamos a tener nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Se están haciendo planes para la parte final de la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Originalmente se planeaba que la nave hibernara hasta la siguiente aproximación del cometa en unos años, pero ahora se considera menos riesgoso y más provechoso el reducir la altura de las órbitas para acercarse gradualmente al cometa y obtener más información. La misión probablemente terminará con un descenso de Rosetta sobre la superficie, pero como la nave no estaba diseñada para esto, es poco probable que logre orientar su antena para seguirse comunicando una vez que se encuentre sobre la superficie. Ha iniciado la construcción del Gran Telescopio Magallánico en Chile. En el proyecto participan también Brasil, Estados Unidos, Australia y Corea. Iniciará operaciones en el 2021, aunque para entonces solo tendrá una parte de su sistema óptico. Una vez completado, tendrá una apertura efectiva de 24 metros y medio. El recientemente descubierto planeta GJ1132b, con un tamaño parecido al de la Tierra, orbita su estrella, una enana roja, pequeña y poco brillante, a una distancia de apenas 2¼ de millones de kilómetros, lo que en proporción lo hace en muchos aspectos similar a nuestro Venus, con temperaturas muy elevadas, pero aún con la posibilidad de conservar una atmósfera. Estas características, lo mismo que su relativa cercanía, a solo 39 años luz de distancia de nosotros, lo hacen un candidato muy bueno para su estudio directo. Incluso se podría estudiar su atmósfera, si es que la tiene, con el telescopio espacial Hubble. Les mantendremos informados. Observaciones con el telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái, han permitido identificar un objeto, el más lejano del sistema solar conocido hasta la fecha, a una distancia 3 veces mayor que a la que se encuentra Plutón. Se estima que el objeto B774104 tiene unos 1000 kilómetros de diámetro. Participaron en el descubrimiento Scott Shepherd de la Institución Carnegie para Ciencia y Chad Trujillo del Observatorio Gemini en Hawái.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 17 al 24 de noviembre del año 2015? recordando que estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bien, hoy martes, si ven hacia afuera, la luna está 35% iluminada y la fase está creciendo lentamente. La podemos ver en el cielo la primera parte de la noche, ya para las 11 más o menos de la noche se oculta. Esto está muy bien, porque también hoy es el máximo de la lluvia de meteoros de las Leónidas. Las Leónidas, hablamos la semana pasada, son fragmentos muy pequeños del cometa Temple-Tuttle. Tiene un periodo de 33 años alrededor del Sol. Y cuando pasa cerca del Sol deja rastros de polvito o rocas muy pequeñitas. Y estas, cuando chocan con la atmósfera de la Tierra, pues se incineran básicamente. Y se ven como estrellas fugaces o como meteoros. Los llamamos nosotros meteoros. Entonces, cuando la Tierra cruza el torrente principal, pues se dice que es una lluvia de estrellas. En este caso veremos 20, 30, si nos va bien, meteoros por hora. Esto después de la medianoche es cuando siempre se ven un poquito mejor los meteoros. Por eso decía que es muy bueno que la luna se oculte para las 11 de la noche, para tener el resto de la noche libre para observar estos meteoros leónidos, que de vez en cuando nos dan tormentas, que son varios centenares de meteoros por hora. Pero pues en esta ocasión no esperamos ninguna tormenta, una lluvia pequeñita normal. Por curiosidad, también tenemos que hoy fue la conjunción superior de Mercurio. ¿Qué quiere decir? Que está el Sol, está Mercurio de un lado y la Tierra del otro. Entonces está la Tierra, el Sol y Mercurio. Mercurio está en conjunción junto con el Sol visto desde la Tierra, pero del otro lado, conjunción superior. El jueves 19, poco después de la medianoche, es el cuarto creciente de la Luna. El viernes 20 tenemos el afelio de Marte. Marte es uno de los planetas pues, que tiene una órbita un poquito más elíptica, un poquito más excéntrica. Y pues ahí sí se nota un poquito cuando es afelio y perihelio. En la Tierra no tanto porque la órbita es casi circular. El domingo 22 a la 1 de la tarde la Luna va a pasar muy cerca de Urano, una conjunción. Y algunas personas, pues dos o tres, a lo mejor en Antártica, van a observar que la Luna oculta al planeta Urano. Y me adelanto hasta el miércoles 25 a las 4:44 porque es la Luna llena. Entonces la Luna está pasando desde, pues digamos, un poquito antes de cuarto creciente hasta Luna llena en esta ocasión. Entonces lo vamos a ver la primera parte de la noche. Los planetas. El Sol se oculta a las 5:50, a las 7:10 de la noche ya está oscuro. Júpiter sale, ya Saturno ni Mercurio no los podemos ver, están demasiado cerca del Sol. Hay que esperar hasta la madrugada para ver planetas, si te gusta ver planetas hay que madrugar. Júpiter sale a las 1:55 de la mañana, brillante la constelación de Leo. Marte a las 3 y Venus a las 3:40 de la mañana, en la siguiente constelación en Virgo. De todos estos, Venus es el más brillante y con un telescopio se puede ver como la mitad del planeta iluminado. Júpiter, pues casi todo el disco se ve iluminado y se pueden ver las cuatro lunas galileanas. Marte se ve de color rojito y muy pequeñito, muy apenas se le puede ver que es una bolita y no una estrella. Charlas astronómicas esta semana, el sábado 21 a las 7:30 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en Monterrey. Tiene su junta regular en el observatorio del mismo planetario Alfa, con siempre como una charla interesante, semanario astronómico y a veces los conceptos básicos de astronomía. Y quiero hacerles también una invitación, me llegó un anuncio, Expo Ingenio El Espacio en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, aquí en México. Del 7 de noviembre al 5 de diciembre van a tener muchas, muchas actividades astronómicas en la casa de la ciudad, en ¿qué es? Venustiano Domínguez 13, en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hay una liga en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo para que vean todas las actividades que hay acerca del espacio y la astronomía. Tienen talleres, tienen conferencias, tienen exhibiciones para que vayan si viven ahí cerca de San Cristóbal de las Casas. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ahora sí ya hablando acerca del planeta Plutón y qué es lo que nos, digamos, reveló de ese planeta la misión Nuevos Horizontes en julio de este año. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Qué es un planeta? ¿Por qué a Plutón ya no se le considera un planeta? Aunque parezca increíble, hasta el año 2006 no existía una definición oficial de lo que es un planeta. Motivados por el descubrimiento de un objeto transneptuniano de posiblemente mayores dimensiones que Plutón, la Unión Astronómica Internacional emitió una definición para la palabra planeta en un congreso en la ciudad de Praga, República Checa, ese año. La definición promueve que para que un objeto del sistema solar sea considerado como planeta, este tiene que cumplir con tres requisitos. Primero, que orbite al Sol y no otro objeto del sistema solar. Segundo, que tenga suficiente masa como para que, por su propio peso, adquiera una forma aproximadamente esférica. En términos científicos, que adquiera equilibrio hidroestático. Y tercero, que limpie o despeje su órbita de objetos similares. Bajo esta definición, Plutón no cumple con el tercer requisito. Plutón simplemente no tiene suficiente masa como para dominar su órbita, ya que existen muchos otros objetos similares, conocidos ahora como objetos transneptunianos. Básicamente, asteroides congelados en órbitas muy lejanas al Sol que comparten esta región del sistema solar con Plutón. Así, Plutón pasó a una nueva categoría conocida como planeta enano.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los descubrimientos en Plutón de la misión Nuevos Horizontes. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y esperemos que Edgar Armada próximamente nos llame desde algún automóvil en medio del tráfico de la Ciudad de México, que es lo que ha tenido que hacer últimamente. Pues bien, pues como recordándoles que este programa fue inspiración debido a que recientemente oficialmente publicaron los primeros resultados de la misión Nuevos Horizontes. Entonces aquí tengo enfrente de mí el artículo de investigación que salió en octubre 16 del 2015 en la revista Science acerca del sistema de Plutón. Se titula El sistema de Plutón, los resultados iniciales por su exploración por la nave Nuevos Horizontes, y vienen como 100, 120 autores en esto. El primer autor es Alan Stern, que es el investigador principal de la misión Nuevos Horizontes. Un poquito de fondo. Esta misión Nuevos Horizontes fue lanzada en enero del 2006. Es la nave que más rápido ha despegado de la Tierra. En unas cuantas horas ya había cruzado la órbita de la Luna. Entonces, para hacer eso tuvieron que lanzarla en un cohete Atlas V, con una segunda etapa Centauro y además cohetes de combustible sólido pegado a los lados para que pudiera despegar. Como digo, cruzó la órbita de la Luna muy rápido. En abril 7 de 2006, o sea unos cuantos meses después, cruzó la órbita de Marte. En febrero 28 de 2007, apenas un año y un mes y cachito de haber despegado de la Tierra, cruzó la órbita de Júpiter. Para cuando estaba en la órbita de Júpiter, estaba volando a una velocidad de unos 23 kilómetros por segundo. Imagínense, 23 kilómetros por segundo. Yo no me lo puedo imaginar. Y aún así, Júpiter le dio un tirón gravitacional. Le cambió de la dirección y la aceleró para que fuera a encontrarse directamente con el planeta Plutón. Esta asistencia gravitacional, como se les llama, le ahorró 3 años de viaje a la misión Nuevos Horizontes. Y además, este sobrevuelo de Júpiter fue muy útil para probar los instrumentos que había a bordo de la nave. Ahorita vamos a dar un pequeño resumen de los instrumentos que había. Entonces, esto es como fondo de la misión Nuevos Horizontes. Entonces, los probaron en Júpiter. Y me acuerdo, yo estoy. Conozco a varias personas que están involucradas en esta misión Nuevos Horizontes. En el 2008, en junio 8, pasó por la órbita de Saturno. En marzo del 18 del 2011 pasó a la órbita de Urano. Agosto 25 del 2014 pasó a la órbita de Neptuno. Todos estos fueron así, digamos, no muy conocidos, porque en estos momentos, estos 7, 8 años, pasó la nave casi en invernación. Después de pasar por Júpiter, la pusieron a rotar unas 5 vueltas por minuto aproximadamente. Y de vez en cuando, una vez cada, no me acuerdo qué tanto tiempo, se comunicaba con la Tierra para nada más dar el estatus que todo estaba bien. Y por fin la despertaron en diciembre del 2014 porque ya se estaba aproximando a Plutón. Y ya se aproximó a nosotros Edgar Armada. Buenas tardes.
Así es, Pedro, ya estoy aquí y yo no estuve en hibernación. Al contrario, estuve tratando de leer todo lo que pude sobre los descubrimientos que estamos discutiendo en este programa. Muy buenas noches a ti, muy buenas noches a nuestros amigos que nos escuchan y nos hacen el favor de acompañarnos semana a semana. También en nuestra editora de noticias, Mónica Blanco, le mando un saludo a todo nuestro público, especialmente a los que nos escuchan en España y en Sudamérica. Uh-huh. Y como siempre, un saludo también a Sergio Becerra, que está ahí en los controles de Radio UDEM, manejando la transmisión de este programa en vivo en FM a través del 90.5 en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM.
Uh-huh. Pues bueno, bienvenido. Y pues estaba dando una un poquito de historia acerca de los puntos más importantes de la misión Nuevos Horizontes, y pues me quedé ahorita en que despiertan a la nave en diciembre del 2014 porque ya se está aproximando a Plutón. El acercamiento fue en julio 14 del 2015, digamos que se acercó a 12.500 kilómetros de la superficie de Plutón, y para esas alturas estaba volando ya a una velocidad de 14 kilómetros por segundo. Entonces, 14 kilómetros por segundo. Todavía me quedo con la boca abierta cuando hablo de kilómetros por segundo.
Así es. La razón para de esto, como lo explicamos en el programa que hicimos antes de que encendieran la nave o antes del sobrevuelo, era precisamente para que llegara lo antes posible a Plutón, con la idea de estudiar la atmósfera que pudiera tener. Ahora sabemos que sí tiene una atmósfera muy decente, porque uh-huh. el temor que se tenía era que la atmósfera se llegara a congelar, y era muy difícil estudiar la composición de la atmósfera si estaba congelada sobre el piso en forma de nieve en lugar de en forma gaseosa alrededor del planeta.
Sí, y esto es porque Plutón tiene una órbita muy excéntrica y ahorita se está alejando del Sol, se está enfriando. Si ya de por sí la temperatura de Plutón es aproximadamente 38 grados Kelvin, que son 273 menos 38, son como 220 y tantos grados centígrados bajo cero, bastante frío. Y pues entonces sí había ese temor de que se nos fuera la atmósfera. Es más fácil estudiar un gas que un sólido. Eso es sobre todo remotamente. No podemos pararnos. Y la otra razón que también encontré por la que había prisa de llegar a Plutón es porque ahorita ahorita la geometría está, digamos, no favoreciendo. Como la órbita es muy excéntrica e inclinada, si llegamos después, va a haber una parte de Plutón que va a estar permanentemente en sombra. Entonces, esa parte se está haciendo cada vez más grande. Y pues para evitar eso, pues habría que llegar antes también. Y bueno, ¿qué instrumentos llevaba la nave? Llevaba nada más 7 instrumentos. Tenían una cámara que también era espectrómetro ultravioleta llamada ALICE para estudiar la atmósfera. Un telescopio de larga distancia, luz visible, llamado LORRI, que era el que iba a hacer, o sea, todas las observaciones de lejos iba a hacer las LORRI. La RALF, así se llama el instrumento principal, que es también una cámara con espectroscopia visible e infrarroja. Pepsi, no la bebida, tiene dos S's, es un detector de partículas. También hay un detector del viento solar. El experimento de radio, que es más bien la antena de radio y la comunicación. Es fascinante cómo todas las naves utilizan la comunicación por radio para también tratar de saber algo de los objetos. Y tenía un contador de partículas de polvo que fue diseñado por estudiantes de licenciatura en la Universidad de Colorado. Estos eran los 7 instrumentos que tenía. No tenía muchos, que digamos. La nave nada más pesaba 478 kilogramos. Y la energía, o sea, la electricidad la proveía un generador de electricidad de plutonio, de óxido de plutonio, que produce calor y el calor produce electricidad, ahí tiene un mecanismo. Entonces llevaba 11 kilogramos de plutonio y para cuando llegó a Plutón nada más tenía unos 200 watts de potencia. Y con todo, nada más, imagínense dos focos de 100 watts, es todo lo que, es toda la energía que llevaba.
Y pues sí, también por eso el experimento de la radioocultación se hizo de una forma distinta. En lugar de que la nave transmitiera y se... ¿Cómo es al revés, no?
Generalmente la nave transmite, la transmisión, sí, de radio atraviesa la atmósfera y nosotros en la Tierra detectamos cómo la señal va cambiando.
Y en este caso se hizo al revés. Se realizó la recepción en la nave y la transmisión hizo desde acá en la Tierra, donde se tenía más energía para el propósito.
Exactamente, con 200 watts no podías hacerlo como se hacía en otras misiones, entonces sí, fue al revés, eso fue algo novedoso de esta nave. Y nada más para terminar algunas cositas más de la nave, el control de guía era por un detector de sol, si algo pasaba, el detector de sol era voltear al sol, y a la distancia que está voltear al sol es básicamente voltear a ver la Tierra. Varios detectores de estrellas para medir su orientación y algunos giroscopios. El sistema de comunicaciones era como siempre por la banda X de radiofrecuencia, que ya es estándar, digamos, en naves espaciales. Y ahorita está transmitiendo todavía los datos, los está transmitiendo a 1000 bits por segundo más o menos. Propulsión tiene 4 propulsores principales que le sirven nada más para cambiar de dirección y acelerarse y desacelerarse un poquito. Y 12 que son para cambiar de orientación, o sea, para rotar e inclinarse, para ver a diferentes lados. Son 16, pero en realidad son 8 que los utilizan y los otros 8 son de redundancia. A propósito, esto acaban, la última noticia es de que después de pasar por Plutón, ahora se está dirigiendo la nave de Nuevos Horizontes a un objeto transneptuniano llamado 2014 MU69 o SMV69, no me acuerdo, al cual va a llegar en enero del 2019. Es un más o menos de unos 50 kilómetros de diámetro o 40 más o menos, y pues es otra, y para eso utilizó estos propulsores para cambiar su velocidad y cambiar su dirección un poquito para poder llegar a este objeto. Lo más interesante es el control térmico. No sé si te acuerdas, Edgar, que el control térmico estaba... Básicamente lo que tiene es un calentadorcito. Este reactor de plutonio produce calor y ellos conservan el calor. Pusieron 18 capas de Dacron. Dacron es un... Ay, no sé si llamarlo tela o metal, muy delgadito. Metal, yo diría, muy delgadito. Es como aluminio, así de delgadito. Nosotros lo utilizamos en el instrumento celeste. Y eso permite que el calor se mantenga dentro de la nave y está a una temperatura entre 10 y 30 grados centígrados adentro constantemente. Entonces, y algunos detectores de temperatura para subir y bajar con termostatos también el calor. Entonces, eso se me hizo muy interesante, cómo a bordo de la nave la temperatura es ambiente, digámoslo así. Y, ¿qué más? La estructura... y el comando, la computadora, sí. Tienes una computadora de 12 MHz nada más, pero que está hecha para resistir la radiación del espacio exterior y además tiene 8 GB de capacidad de guardar datos en estado sólido, que también son soportar las inclemencias de estar en el espacio. Entonces, este ya es un resumen de la nave. No sé si se me haya pasado algo más por ahí, Edgar.
Pues el único detalle que me viene a la mente es que la nave tenía todos los instrumentos fijos, no tenía plataformas independientes como otros diseños que se han lanzado al espacio antes. Uh-huh. Había que girar toda la nave para que cada instrumento quedara orientado hacia Plutón durante el sobrevuelo, y esto se hizo para hacer un diseño más sencillo y disminuir la complejidad y el peso, ¿no?
Y el costo, eventualmente.
De hecho, y creo que funcionó bastante bien.
Sí, si quieren ver una figura, es, digamos, más o menos del tamaño de un piano de esos de cola. Ese es más o menos el tamaño de la nave. La antena tiene 2.7 metros de diámetro, más o menos. Y la nave es un poquito más chica, o sea, no es así, digamos, tan grande. Es muy compacta, muy fea. Para mí que gana el premio de la nave más fea de todas. los que se han lanzado junto con Cassini, pero bueno, eso ya tendremos otro programa acerca de la estética de las naves espaciales.
Su mamá diría que es bonita.
Pues sí, ¿verdad? O su papá, Alan Stern. Sí, y ¿qué más? No, pues es todo acerca de la nave. Ahora bien, como decíamos, el acercamiento más importante fue en julio 14 del 2015, pero desde unas semanas antes ya la cámara LORI nos daba pues buenas vistas de básicamente lo que era Plutón. Y no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero cada fotografía era algo nuevo que encontrábamos de Plutón. Estaba fotografiando a diario el planeta y veíamos diferentes caras. El planeta rotaba, la luna Caronte rotaba y cada vez se veían más detalles. Entonces fue muy, muy interesante el acercamiento. Nada más hubo un susto, un periodo de unas horas, como dos o tres semanas antes, no me acuerdo, del acercamiento, donde la nave se puso en lo que llaman en modo seguro, porque algo le pasó. Y entonces cuando eso pasa, apaga todo, se pone a ver a la Tierra y nada más manda una señal diciendo algo pasó, dame instrucciones. Pero ya dentro de 48 horas ya lo habían encontrado un problema de software y habían mandado las instrucciones para que siguiera su misión. Ese fue el único susto que me acuerdo que pasó Nuevos Horizontes.
Pues sí, y creo que en general fue un diseño bastante maduro. Y no solo físicamente o mecánicamente, también en el sentido de software. Muchas de las técnicas, como esta manera de que entrara en modo seguro y que se recuperara automáticamente, o en caso de que perdiera la orientación, que buscara automáticamente volver a orientar su antena hacia la Tierra, todo esto son cosas que se desarrollaron a través de los años. Uh-huh. Y que ha funcionado muy bien en otras misiones, o bien la causa por la que se han perdido el contacto con otras misiones que han fallado, ¿no?
Sí, y pues la nave además tenía redundancia, que todos los sistemas se duplicaban, bueno, excepto los experimentos, o sea, los 7 instrumentos, pues no, ¿verdad? Pero tenían 2 radios, antenas chiquitas, tenían 2 computadoras, tenían pues doble de todo lo que era el sistema de comando y de control y de comunicaciones. Entonces, pues sí querían estar muy seguros, ¿verdad?, de que si algo fallaba, pues lo pudieran remediar, digamos, con que hemos encontrado, como tú decías, que muchas naves han sucumbido por falta de tener esta redundancia, porque todo se va a romper eventualmente en el espacio.
O bien un rayo cósmico que mal colocado y...
Sí, ¿verdad?
Y pues ya con eso, ¿no? A menos que haya un protocolo para tratar de recuperarse. Y esto, en general, desde el punto de vista de ingeniería, me gustó mucho el diseño de la nave. Creo que fue el equilibrio perfecto entre complejidad excesiva y simplicidad al extremo. Lo mismo en cuanto a costo y beneficio. Creo que es una nave muy, muy bien diseñada.
Uh-huh. Sí, de acuerdo, excepto por la estética.
Ok, eso te lo paso.
Ok. Y bueno, pues, ¿cuáles son los resultados principales? No sé si tú quieres decir los que a ti más te impresionaron. Aquí tengo una lista muy grande de primeras novedades que encontramos de Plutón. No sé por dónde empezar.
Pues yo tengo una telaraña aquí de cosas interesantes.
No, ok, ¿qué te parece?
Aparentemente volcanes que se identificaron la semana pasada, o que se dieron a conocer la semana pasada.
¿Qué te parece si empezamos con un corte para pensarlo bien y regresamos? Vamos a dejarlo en suspenso.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El planeta enano Plutón posee 5 lunas. En orden de distancia al planeta, estas son Caronte, Styx, Nix, Cerbero e Hidra. Caronte es enorme, tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón, unos 2.370 kilómetros de diámetro. Y es tan masiva que ambos se orbitan mutuamente, como si fuera un planeta doble. Caronte fue descubierta por James Christie en 1978. Casi 50 años después del descubrimiento de Plutón. Dos lunas adicionales fueron observadas por el telescopio espacial Hubble en el año 2005 como preparación para la llegada de la nave Nuevos Horizontes. Estas fueron llamadas Nix e Hidra y son de forma irregular y apenas tienen un tamaño de entre 40 y 55 kilómetros. Las lunas más pequeñas, Cerbero y Styx, fueron descubiertas entre los años 2011 y 2012 durante un proyecto para tratar de encontrar un sistema de anillos a Plutón. Estas no sobrepasan los 12 kilómetros de diámetro y también son de forma irregular. Se piensa que el sistema de lunas de Plutón se formó de una colisión similar a la que formó nuestra luna en la Tierra. Además, las órbitas de las lunas y sus rotaciones son complejas. Existen varias resonancias orbitales y rotaciones caóticas provocadas por las dimensiones compactas del sistema y las consecuentes variaciones sistemáticas en los campos gravitacionales.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los descubrimientos en Plutón por la nave Nuevos Horizontes. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde el tráfico de la Ciudad de México. Seguimos ahí, ¿verdad?
Así es, aquí seguimos, como 10 metros más adelante que hace rato, antes del
corte. Ok. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, rápidamente se pueden comunicar al 81-83-36-4203, nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden visitar en www.obsesionporelcielo.net o Obsesión por el Cielo, la página de Facebook, donde encontrarán también la liga a el podcast del programa. Pues bien, ya dimos una, digamos, semblanza de la misión Nuevos Horizontes, de la nave, y ahorita empezamos a hablar acerca de los descubrimientos. Y tú decías que a ti el que más te interesó fue el de los criovolcanes.
No, yo no dije que es el que más me interesó, pero es uno que quería mencionar primero porque está reciente, se anunció recientemente y se ha publicado en muchas noticias.
Ok. Esto de los criovolcanes está muy interesante. Son básicamente volcanes de hielo porque Plutón es un planeta de hielo. Ahí el agua está a una temperatura tan fría que pues es como si fuera piedra. Entonces, cuando se derrite la piedra, pues se está derritiendo el agua y entonces está fluyendo como la lava, nada más que pues aquí en forma de volcán. En particular fue un anuncio de la Junta de la División de Ciencias Planetarias esta semana pasada. Y en particular me llamó la atención que uno de los volcanes se llamaba el Monte Wright, por los hermanos Wright, y el otro era el Monte Picard, por el capitán Jean-Luc Picard de la serie Viaje a las Estrellas, la nueva generación. Una de las cosas que me interesó es de que le han puesto nombres temporales a muchas de las cosas que observaron en Plutón. Lo digo temporales porque la Unión Astronómica Internacional es la que los tiene que endosar. Ellos son los únicos que supuestamente pueden poner nombres. Pero por lo pronto, este artículo que estoy leyendo de la revista Science dice que pues para nombrar los objetos, pues les pusieron nombres. Y no sé si tú viste el mapa con los nombres, Edgar.
No, no vi el mapa, pero con relación a los nombres, me hace que la mentalidad es que es mejor pedir perdón que pedir permiso.
Sí, porque, por ejemplo, hay una región brillante que es la que a mí más me impresionó, que se llama la región Tombaugh, por Clyde Tombaugh, que es el descubridor de Plutón. Esta región brillante es lo que se conoce también normalmente como el corazón de Plutón. Si se acuerdan, muchas veces ponen a Plutón como con un corazón. Tiene forma de corazón, más o menos.
Sí, es... la mitad se llama Tombaugh, como tú dices, y la otra es
Toda la región es Tombaugh, pero la planicie más brillante se llama Sputnik.
Sputnik.
La planicie Sputnik. Y esta es la región anti-Caronte. Plutón y Caronte se ven mutuamente a la hora de orbitarse, entonces esta es la región que está del otro lado de Caronte. Pero al lado de la región de Tombaugh hay una región muy oscura que se llama la región de Cthulhu. Cthulhu por el monstruo, digámoslo así, de H.P. Lovecraft, de las historias de Lovecraft. Hay otras regiones que en honor de misiones espaciales como Vikingo, Venera, Pionero, Viajero, Hayabusa tiene una. Ok. Pero si nos vamos, por ejemplo, en Caronte, ahí sí se fueron un poquito más con la ciencia ficción. Hay una planicie que se llama Vulcano. Hay un cráter llamado Kirk, otro Spock, un cráter Kubrick, uno que se llama Sulu, uno que se llama Uhura. Hay una, ¿cómo se llama? Como un barranco que se llama Macros, otro que se llama Tardis, otro que se llama Nostromo. Nostromo de la película Aliens, la nave espacial. Y hay un cráter Luke, hay un cráter Vader, hay un cráter Leia. O sea, puros nombres de ciencia ficción. Incluyendo pues Mordor y Barlog y puras, digamos, nombres de ciencia ficción. No sé que si vaya a volar bien o no, pero me gusta la idea.
Pues no, yo creo que eso va a depender de qué humor estén en la Unión Astronómica Internacional el día que lo discutan.
No, están de humor, están de humor negro porque el investigador principal es Alan Stern, que ya les ha dado varias con lo de los cráteres en Marte y con los planetas extrasolares.
Pues ya me imagino.
Pero bueno.
Pues sí, Pedro, volviendo a los
volcanes, sí.
Esto no es algo confirmado. La idea es derivada de las fotos en las que se presentó una... lo que en geología se llama como un edificio que es típico de los volcanes de hielo que se han observado en otros lugares del sistema solar, pero no se ha observado ni se ha detectado ningún material que esté emanando de ellos.
No, es nada más, sí.
Es posible que se haya tratado de volcanes de hielo que alguna vez estuvieron activos y que ya no lo están.
A mí lo más impresionante fue la región de Tombaugh, la planicie de Sputnik, porque las imágenes de más alta resolución son de la interfase de esta región Sputnik con la región que está al lado, que es una región más montañosa. Y la región Sputnik no tiene ni un cráter. Esto lo que significa es que es una superficie geológicamente activa, que en los últimos millones de años ha repavimentado la superficie de esta región del planeta, si lo queremos llamar así. Entonces, para mí esto es muy interesante porque no estamos seguros de dónde viene la energía para que el planeta Plutón esté todavía geológicamente activo.
No, y creo que, bueno, yo también tengo eso, ese detalle en mi lista.
Sí.
Quizás hay un mapa de cráteres que están identificados. Empecemos desde el principio. La primera sorpresa cuando empezamos a ver las imágenes con detalle de Plutón es dónde están los cráteres. Porque la idea era que era un mundo pequeño que estaba sin actividad geológica y la esperanza, la idea que se tenía era que iba a estar completamente cubierto de cráteres.
Sí, pero como Calixto.
Los ha ido borrando desde la formación de Plutón y por eso hay tan pocos cráteres. Pero en esta región de la planicie Tombaugh no hay ninguno prácticamente. Y destaca, además en las fotos se ve como una zona más clara. Pero sí. Si se ponen los mapas de cráteres que se tienen y se ponen puntitos, todo Plutón está cubierto de puntitos por cada cráter, excepto esa zona. Es una cosa increíble y llama mucho la atención qué pasó allí, cómo se formó eso, ¿no?
O qué está pasando todavía, que sería mucho más emocionante. Y esa es la observación, la implicación es de dónde viene la energía para repavimentar la superficie. Y todavía no hay una respuesta fija. No puede ser de las mareas con Caronte, porque Caronte y Plutón ya están, ¿cómo se llama?, anclados gravitacionalmente. Uno ve al otro, no hay mareas, digámoslo así. Y pues tiene que ser algo del interior. Y hablando de los cráteres, la cantidad de cráteres, como tú dices, varía de región a región y eso nos da una idea de la edad. Pero otra cosa que salió interesante es que hay muy poquitos cráteres pequeños. Hay cráteres medianos y grandecitos, pero el que haya pocos cráteres pequeños a comparación de otros objetos del sistema solar tiende a sugerir que los objetos que impactan a Plutón, los objetos transneptunianos, pues hay una falta de objetos pequeños. A lo mejor nuestros estimados de cuántos son chiquitos, pues está mal. Son de cierto tamaño para arriba. Eso tiene implicaciones dinámicas de la formación del sistema solar.
Y hay un descubrimiento relacionado con eso que también tiene implicaciones dinámicas. La composición aparente de Caronte, que sugiere que tanto Caronte como Plutón se formaron con impactos de baja energía. También las lunas, todas las lunas, no solo Caronte, parece que están formadas por fragmentos más o menos pequeños que fueron uniéndose y que no chocaron unos contra otros a gran velocidad.
Sí, Cerbero e Hidra en particular sí se nota que son así como dos objetos que se juntaron, como el cometa Churyumov-Gerasimenko o como, ay, ¿cómo se llamaba el asteroide que fue a visitar Hayabusa?
Itokawa, sí.
Sí, que son dos objetos que se juntan y como tú dices, a baja velocidad y se pegan. Entonces, la idea que nos está dando esto es de que Plutón se formó de impactos de baja velocidad. O sea, Plutón y Caronte y los sistemas de lunas se formaron así. Cuando el sistema solar estaba en formación apenas, porque parece que los objetos no estaban diferenciados, o sea, lo pesado no se había ido al centro cuando sucedió esto. Que está muy interesante toda esta dinámica de cómo se formó. Antes ni idea teníamos de esto.
Pues no, y de hecho antes ni siquiera esperábamos encontrar un mundo en Plutón tan geológicamente activo y diferenciado, ¿no?
Ahora bien, si queremos pasar a la atmósfera, pues la atmósfera de Plutón resulta que es principalmente de nitrógeno, que eso no nos sorprende porque a estas temperaturas casi todo se congela. Hay algunas trazas de hidrocarburos, a lo mejor de monóxido de carbono, de metano, pero nada más. La atmósfera resulta que pues a la vez es más compacta de lo esperado, o sea, un poquito más apretadita. Y lo que más me gustó fue la fotografía que tomó Nuevos Horizontes cuando estaba alejándose, volteando a ver a Plutón y ver la atmósfera de color azul, que es la
contraluz.
A contraluz, que es lo que vemos nosotros aquí en la Tierra, una atmósfera azul, porque la luz es esparcida por el gas nitrógeno y el gas oxígeno. Entonces lo mismo está pasando en Plutón.
Haciendo la aclaración, que si estuviéramos en la superficie de Plutón veríamos que era completamente negro.
Ah, sí, esto es nada más de lejitos.
Esto es un efecto reforzado porque la luz del sol en la foto que se ha publicado está pasando a través de la zona más gruesa, está prácticamente atravesando la mayor parte de la, de la atmósfera de Plutón que es posible.
Sí,
se ve un anillo azulito muy bonito, pero pues esto no es, no se trata de que dé una idea equivocada.
Además, la presión atmosférica es de 10 microbares, o sea, casi nada. No es, o sea, la atmósfera terrestre es un bar. Un bar es una forma de medir una presión atmosférica. Esto es 10 microbares, o sea, mucho menos de eso. Entonces, pues eso también está muy interesante de la atmósfera. No se están poniendo de acuerdo. Al parecer es más pequeña de lo que esperaban. A lo mejor sí se está congelando. ¿Quién sabe? Habrá que hacer más estudios todavía. Porque todavía no bajan todos los datos. Todavía esperan otros 6 meses de andar bajando datos de la nave espacial.
Y aunque no tuviéramos esos datos, con lo que se tiene ahora, en los próximos años se va a publicar mucho.
Sí.
Entonces, esto no hay duda, es algo tan, ha resultado algo tan sorprendente y tan inesperado que va a cambiar el entendimiento de muchas cosas que creíamos ya saber.
Ahora, Caronte al parecer no tiene atmósfera. La trayectoria de la nave era tal que iba a pasar, visto desde la Tierra, iba a pasar por detrás de Plutón y detrás de Caronte, para que precisamente eso, cuando la Tierra está transmitiendo, que la nave estuviera registrando cómo pasan las ondas de radio a través de la atmósfera. Entonces, en Plutón sí detectaron una atmósfera y ya están calculando las propiedades. También tiene un poquito de neblina y cositas de esas, pero en Caronte parece que no, que es una piedra sin atmósfera, que no hubo atenuación hasta que pasó detrás y se cortó así de pronto la señal y después volvió a prenderse la señal de pronto. ¿Qué otras novedades?
Me quedé pensando, pero te quería preguntar, okay. ¿Tú crees que algo haya reiniciado la actividad geológica en Plutón en épocas geológicamente recientes, o sea, muy posteriores a la formación, o que los mecanismos sean remanentes de la formación de Plutón?
Yo no soy geólogo, pero todo lo que he leído sugiere que son remanentes de la formación. Porque si hubiera habido alguna actividad reciente, se hubiera visto geológicamente un cráter muy grande, por ejemplo, y no hay nada de eso. Entonces, por eso piensan que es relativamente reciente y ha sido relativamente continua. ¿No ven algo así abrupto que sugiera eso?
Lo único que me hace pensar eso es la planicie Tondo, porque es una zona muy grande y obviamente es de formación reciente.
Sí, pero la formación viene de adentro, no de afuera. Si hubiera venido de afuera, se hubiera esparcido mucho material en el impacto.
Entonces, no tiene el aspecto de un impacto tampoco.
No, entonces por eso piensan que es de adentro y que es de alguna manera calor remanente, a lo mejor alguna burbuja de material que subió. Bueno, ¿qué otras novedades? De la superficie de Caronte está más accidentada que la de Plutón. Tiene más barrancos y más cráteres, más regiones blancas, más regiones oscuras. Creo que acaban de detectar un cráter muy, muy, muy nuevo, que parece que es reciente, comparado con un cráter que está al lado. Las lunas, hablamos un poquito de ellas en la cápsula. Reflejan mucho la luz, o sea, están hechas de algunos hielitos recientes y además tienen una rotación y una traslación muy caótica, muy rara.
Y muy veloz en cuanto a la rotación.
Sí, para lo que se esperaba. Entonces, como que la idea es que sí, fueron fragmentos que se fueron juntando lentamente para formar el sistema de lunas. Dinámicamente ya no pueden encontrar lugares para poner más lunas, ya está todo ocupado. Es más, buscando anillos y buscando lunas, no encontraron nuevas lunas y no encontraron anillos tampoco. Creo que el límite era como 2 kilómetros para el tamaño de la luna. O sea, puede haber lunas de menos de 2 kilómetros, pero no más.
Y grandes. Recordemos que una de las preocupaciones después de que la nave fue lanzada era que hubiera una luna por allí que no se hubiera descubierto. Uh-huh. Y que Nuevos Horizontes le pegara.
Sí. Y pues bien, fíjate que se nos terminó el tiempo. No sé si tengas alguna otra idea final que se nos haya pasado aquí. Yo creo que le puse tachita a todo lo que hablamos.
Yo también creo que hicimos un muy buen resumen. Todo esto tiene ramificaciones y podríamos sobre cada uno de los descubrimientos que mencionamos hacer un programa entero.
Sí.
Pero por lo pronto para la semana entrante hablaremos de los resultados de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea.
Ándale, un tema completamente diferente. Nos vamos a la cosmología. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.